Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Esta mañana en La Rosa de Fuerteventura, en el huerto de Juanito Alonso, en Agua de Bueyes, concretamente en uno de sus barrancos. Tenemos al fondo, ya nos han explicado, al fondo de este huerto de Juanito Alonso, Valle Huerto, y de verdad que tenemos un paisaje maravilloso. La pasada semana, si ustedes siguieron La Rosa de Fuerteventura, llegábamos a la conclusión con aquellas personas que participaron con nosotros en el Museo del Grano, en La Silla, en La Oliva, que el paisaje de la isla de Fuerteventura ha estado esculpido por los agricultores, por los ganaderos y, en fin, por la gente que vivió antiguamente en la isla. Y yo creo que este huerto de Juanito Alonso y todo lo que lo rodea es precisamente un ejemplo de lo que hablamos la pasada semana, que tiene que ver con ese paisaje esculpido por los agricultores de la isla de Fuerteventura. Hemos de agradecer a la persona que nos acoge en este huerto de Juanito Alonso, su nieto concretamente, Juan López, con el cual hablamos siempre de lluvia. ¿Recuerdas, Juan, buenas tardes, el último recuento de lluvia?
Me coge de pizza.
Cinco y poco.
5,9. Fue esta semana, fue hace 2 o 3 días.
Como decimos nosotros, un pisco, ¿no?
Sí, un pisco. Apenas.
¿No? De todas maneras, hemos tenido buenas semanas de lluvia, estas que hemos dejado atrás. Lo digo porque estamos en este huerto, en estas gavias, y se ve algo verde, ¿no? Estábamos comentando en la previa al espacio que por lo menos tenemos algo de verde.
Bueno, este ha sido el mes más lluvioso de todo lo que es el periodo de lluvias de esta temporada. Y no llegamos a los 40 litros, pero bueno, estamos agradecidos con lo que ha caído. Uh-huh. Bastante.
Muy bien. ¿Qué ha representado este huerto para tu familia, Juan?
Bueno, pues yo creo que todo. La alimentación, o sea, el comer, el poder subsistir, muchísimas alegrías. Y ahora mismo, bueno, pues mucha tristeza también de verlo como está, porque esto era algo totalmente diferente a lo que vemos ahora. Estaba todo lleno de árboles frutales. Y pasábamos aquí, bueno, yo era un niño pequeño que venía con mi abuelo y pasábamos aquí pues todos los días. Almorzábamos aquí, estábamos aquí todo el día completo.
¿De qué años estamos hablando?
De los años 60. Yo nací en el 60, pues bueno, yo voy a tener recuerdos a partir del 65, 66. Uh-huh. Y quien pudiera montar una foto ahora mismo vería que no tiene nada que ver, que son dos cosas diferentes, lo que vemos ahora a lo que se veía en esos años.
Uh-huh. Me imagino que toda esta zona, el Valle Huerto, el que tenemos detrás, justo lo que tenemos a nuestras espaldas, todo esto eran fincas, ¿no?, de las familias que vivían en la localidad, y la mayoría de ellas, me imagino que vivían, su sustento era esto, ¿no?, la agricultura.
Sí, vamos, la gente de Agua de Bueyes, todos vivíamos de la agricultura, algunas también de la ganadería, pero siempre lo combinaban también con la agricultura. Y por las mañanas en este barranco había hora punta de transeúntes, ¿no? O sea, dependiendo de si era verano o invierno, bueno, al amanecer pues siempre se juntaba toda la gente para coincidir en el camino, bueno, para hablar, para contar anécdotas o simplemente para contar los problemas que pudiera haber en la cosecha de ese año, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que el respeto entre los vecinos era máximo, porque aquí los huertos o las fincas están continuos unos a otros, ¿no?
Sí, vamos, respetamos y nadie se le ocurría de tocar nada que no fuera de él, ¿no? Algunas veces, bueno, pues alguien pues, por hacer la pillada más que por otra cosa, pues cogí una fruta o lo que sea, pero vamos, nunca sin pasar más allá de eso.
Uh-huh. Hoy todavía permanecen algún que otro almendro, ¿no? Las palmeras se mantienen cuando hemos llegado hasta el huerto a lo largo del barranco, hemos podido ver en los márgenes del mismo todavía las palmeras elegantes, ¿no? Y ganando metros de altura, pero eso no quita que haya, me imagino yo, cierto temor, como ha ocurrido en otros puntos de la isla donde prácticamente se han perdido los palmerales, ¿no, Juan?
Sí, de hecho, vamos, un poquito desolador subir y ver las palmeras sobre todo las más grandes, las que más años deben tener, cómo se han secado, ¿no? Y quedan bastante verdes, pero bueno, debería de hacerse algo para intentar protegerlas y que no duren algo más de tiempo, ¿no? Uh-huh.
Según el recuento que tú tienes, estamos ante una de los lugares donde las palmeras son más altas de toda la isla, ¿me contabas?
Hay una concretamente que se ha secado, que yo creo que es de las más altas que he visto en Fuerteventura. Y luego quedan dos o tres que ya no les quedan sino muy poquitas ramas arriba, que van con el mismo camino también.
Estábamos hablando hace un momento que el abandono de la agricultura ha hecho que precisamente las primeras que se vengan abajo sean esos grandes. Es algo muy especial, ¿no?, para la gente de Fuerteventura, una palmera, y ver cómo cada día hay menos, pues viene a representar una tristeza, ¿no, Juan?
Sí, yo creo que todos los mahorreros nos sentimos identificados con las palmeras, o todos los canarios, ¿no? O sea, y sobre todo los que hemos paseado, pasado siempre por algunos sitios donde han estado siempre, y verlas secarse ahora, bueno, pues es parte de la familia, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Y nos causa tristeza.
Sí, porque estas han crecido contigo, ¿no?
No, yo las vi grandes, yo siempre, yo cuando era un niño ya eran grandes, eran enormes, yo no las he visto crecer, o sea, siempre las he visto grandes.
O sea, que estamos hablando de palmeras que tienen considerables años, ¿no?
De hecho hay una que la parte de las raíces está sobre la superficie como 3 metros, me imagino que es que el suelo estaba en ese momento a esa altura, ¿no? Y que por los barrancadas y eso, bueno, pues habrá llevado la tierra, supongo que es eso.
Uh-huh. Y ¿coincides tú con lo que afirmaban los invitados de la pasada Rosa de Fuerteventura en el Museo del Grano, La Silla en la Oliva, de que el paisaje de Fuerteventura lo ha hecho el agricultor?
Evidentemente, vamos, o sea, estos barrancos, toda esta gavia, alguien tuvo que hacer, ¿no? Hizo un trabajo bastante grande, evidentemente el agricultor, y no solamente eso, quien mantuvo durante el tiempo todos los árboles y todo esto fue el agricultor, ¿no? O sea, pues cuando llovía, pues a la hora que fuera, subir a las gavias para abrirle los caños y que se llenaran todas. Y eso, evidentemente, una gavia llena de agua, plantada toda de árboles, pues hacía que tuviese agua para todo el año, ¿no? Uh-huh. O varios años.
Uh-huh. ¿Tú recuerdas a tu abuelo y a tu familia haciendo este huerto?
No. Cuando yo, los recuerdos que tengo, el huerto estaba hecho ya, y él me hablaba que el pozo, por ejemplo, lo hizo mi bisabuelo cuando vino de Cuba, pues fue quien trabajó en el pozo para, no sé si lo hizo o lo forró, ya no recuerdo bien, pero mi madre me hablaba de que ella sacaba el agua con una noria, con los burros, y luego mi abuelo compró un motor que se lo sacó a crédito con al Ministerio de Colonización, y fue en los años 50, y que lo tuvo hasta pocos años, hasta que algún desaprensivo se lo quiso llevar. ¿Se lo quiso? No, se lo llevó.
¿Se lo llevó?
Se lo llevó.
O sea, te lo robaron.
Sí, claro, evidentemente. Como la mayoría de los motores de esa marca, de la marca Lister, que había en Fuerteventura, han desaparecido. O sea, los han robado. La verdad es que no lo entendemos, no sé si los quieren para museos, o simplemente por fastidiar, ¿no? La verdad es que no se entiende.
Uh-huh. Algo que también ha ido desapareciendo poco a poco del paisaje, aparte de los motores, es algo muy muy vinculado también al campo de Fuerteventura, que son los molinos, ¿no? La mayoría de los molinos han ido desapareciendo. Hubo un momento en que el Cabildo de Fuerteventura los restauró, ofrecía una serie de incentivos económicos para restaurarlos, pero al final aquello quedó en la restauración de 3 o 4 y poco más, ¿no? Algo que también forma parte del paisaje de Fuerteventura.
Evidentemente, o sea, todos tenemos en nuestra memoria el pasar por los barrancos y oír el tran, tran, tran de los molinos, ¿no? Ya no se oye ninguno. Y algunos que quedan por ahí se ve que están rotos porque o están trancados siempre o girando
a lo loco.
Uh-huh. Además de que no hay agua.
Además de que hay poca agua. Pero curioso, no hay agua en las zonas donde había agua, mucha agua anteriormente. En las zonas que no había agua, ahora hay bastante. Uh-huh. O sea, en la parte del pueblo que antes era una zona muy pobre de agua, ahora los pozos están con bastante agua.
Claro, porque yo entiendo que ha ido bajando el nivel freático de la zona en donde estaban los pozos, que bueno, pues en muchos casos se ha hablado incluso de sobreexplotación, ¿no? De esos niveles.
Se supone que sí, que es la sobreexplotación. Este pozo concretamente era de los más de los que más fuerte habían de agua por esta zona, y aparte la mejor calidad de agua, porque era el último de arriba, con lo cual no tenía nada de regadío detrás y no había filtraciones de ningún mineral, ¿no? Y ahora mismo no tiene ni una gota, hay nidos de paloma en el fondo del pozo.
Precisamente del pozo, te escuché antes hablar con las otras personas que se suman al programa La Rosa de Fuerteventura para hablar de una iniciativa que ya les hemos comentado a todos ustedes y tiene que ver con la recuperación precisamente de este huerto cedido a varias personas vinculadas a la sociedad de cazadores para plantar cereales en la mayoría de los casos que puedan apoyar el mantenimiento de las especies cinegéticas, ¿no? Hablaban del pozo y decía, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con las palomas, eso es un problema.
Sí, claro, si hay palomas que no hay agua. Evidentemente el problema es ese, o sea, no hay agua. La verdad es que esta gente no sé cómo se las van a arreglar para traer el agua, porque ellos están mal. Me encanta porque los veo con una ilusión enorme. Y bueno, y ya han empezado a plantar árboles frutales, con lo cual eso hay que mantenerlo. Y eso es difícil.
Pues vamos a ver de dónde sacan el agua. Está con nosotros también y le agradecemos mucho a Néstor Cabrera, cazador, que esté en este set improvisado de La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Sí? Oye, ilusionado, dice Juan, que los ve a todos ustedes. Vamos a ver hasta dónde llegan, Juan, porque esta gente joven, tú sabes que de momento a otro tira para atrás, ¿eh? Vamos a ver, porque el huerto necesita algo de arreglo, ¿eh, Néstor?
El huerto, va a agradecer primero a Juan y a la familia que nos haya cedido esto a la Sociedad de Cazadores con un convenio con nosotros, que vamos a atender esto. Pues mira, lo del agua, el pozo, pues tendrá que venir en vehículo, porque no hay, aquí no hay manera. Ya ven que por los alrededores las imágenes son verdes, esto es del agua de lluvia que cayó prácticamente el otro día, y el agua la pensamos traer en Cuba. Primero tenemos que arreglar el tanquito de agua, que le falta ya el sábado pasado. La verdad que hubo una cuadrilla tremenda aquí metiendo la mano a casi toda la finca y no nos dio avío a todas las cosas que hay que hacer, pero ilusión sí hay y nos sobra para atender más fincas si los propietarios por ahí que nos vean. Hay más cazadores en la isla. Bueno, creo que el otro día en Madrid hubo una marea naranja que se identificó con un color bastante bonito. Por lo menos a lo lejos se ve.
Eso quiere decir que el que quiera que se ponga a disposición de los agricultores que tienen las fincas o los huertos, como en el caso de Juan. Eso tampoco es fácil, ¿eh? Lo que Juan ha hecho de ceder su terreno a un colectivo de personas para que la trabajen, para que puedan sacar provecho de ellas, pero a la vez colaborar con el cuidado del paisaje, con el mantenimiento de las especies cinegéticas, eso no es tan fácil.
Sí.
No es fácil, digo yo, encontrar personas como Juan.
Sí, no es, y que se ponga de acuerdo con la familia y nos ceda a personas que desconoce. Bueno, Juan, nosotros sí nos conocemos, pero nosotros los cazadores somos gente seria, no somos que por ahí sí se pueden fiar. Hay una fama por ahí, sí, pero esa es minoritaria. Todos no somos iguales. La mayoría creo que somos personas. Tenemos animales, esos animales los atendemos como viven con nosotros, que son compañeros nuestros, esos que abandonamos y tal. Bueno, eso es otro debate, pero la verdad que conseguir personas como Juan, que te ceden una finca que yo no sé cuántos metros puede tener, pero es grandita, solo nos dio tiempo de vallar la mitad, o sea, la mitad con más de 30 personas que estuvieron aquí y nos falta la otra mitad. Y aparte de eso, pues arreglar, pues, levantar paredes, que la verdad es que los muchachos hicieron un trabajo aquí tremendo.
Ahí. O sea, te tocó a ti ser de capataz, ¿no?
No, yo capataz no, yo me escapaba por un lado y para otro y los veía trabajando ahí. No, estuve, me tocó el vallado y nada. Encantado de que esté pasando una cosa a este pueblo, pues yo soy de este pueblo y soy de Agua de Bueyes. Y que se vea porque esto cogerá color con los meses, porque claro, esto lleva tiempo y hasta que no rearmemos todo esto es imposible que coja color. Pero yo creo que con el tiempo van a haber muchos que van a venir a cazar estos meses de verano y van a ver la transformación en casa, o sea, lo que son conejos, perdices, palomas. Aquí, mira, están los pozos llenos de palomas, yo no sé por qué tanta paloma. Pero lo que son conejos y perdices, yo creo que van a haber una cantidad considerable. Si no ataca la enfermedad, porque tenemos una enfermedad del conejo que es bastante áspera.
Bueno, además de Néstor, está con nosotros Carlos Cerdeña, que es el presidente de la Sociedad de Cazadores. Y estaba comentando, Néstor, que buenas tardes, que no todos los cazadores son iguales, aunque a ustedes los meten a todos en el mismo saco. Y eso me imagino que tiene que ofender muchísimo, porque hay gente que bueno, que como dice él, tiene sus animales, tiene sus fincas, y bueno, que los tachen a todos de destrozar el espacio, eso no sienta bien, ¿no? Ustedes tienen que luchar también contra eso, ¿no?
Hombre, en principio todos no son iguales, pero es verdad que las malas lenguas corren más rápido que las verdades. Entonces, al final, hay 4 o 5 compañeros que están ahí a veces haciendo cosas mal, y estamos siempre pues pendientes a que eso no se haga y pidiendo que se actúe contra ellos. Sin ningún tipo de contemplación. Si alguien hace algo que no debe hacer, romper paredes, romper vallas, romper historias, cazar fuera de veda o cosas así, pues queremos que se actúe, sean o no cazadores.
Bueno, ¿cómo surge la iniciativa esta? ¿Es Juan quien plantea el que ustedes cojan la finca? ¿Son ustedes quien le pide la finca a Juan? ¿Esto cómo viene?
Yo creo que fue un tema de Néstor y Nando Estupiñán, que me lo plantean un día y lo valoramos. Porque claro, el tema no es vamos a cogerla, vamos a ver cómo la cogemos y el dinero que hay que poner aquí para comprar vallas, los compañeros que hay que traer para que trabajen aquí y que la experiencia dé resultado. Entonces yo creo que el primer paso, la vía de vía ya está dada y ha funcionado. No está funcionando porque las pruebas están ahí, hemos conseguido que esto cambie de una semana a otra. Y vamos a seguir trabajando para que estas zonas así aisladas de los pueblos que están abandonadas, pues recuperen el esplendor que tenían antes.
Uh-huh. ¿Qué tiene que ver, Néstor, el Ayuntamiento de Antigua con este trabajo que desarrollan los cazadores y la familia que cede el huerto?
La pregunta que le hiciste a Carlos de quién son los que empezaron con este tema aquí fue Fernando Estupiñán, que actualmente es el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Antigua, y Juan. Ellos dos fueron los que se pusieron ahí, ellos dos fueron los que empezaron, y yo me ofrecí a tirar una mano, pero vamos, que ciego. Y la verdad que hay que darle gracias primero a Nando, porque él sabemos todo que él es cazador, y la iniciativa la tuvo él y Juan. Y por supuesto el Ayuntamiento de Antigua, porque el cabildo está desaparecido en combate. No sabemos si hay gestión en el campo, que yo creo que no. Todos los cazadores sabemos que el cabildo es el que regula la caza en Fuerteventura, con la caza controlada. Pero este tipo de iniciativas, al igual que los comederos que había antiguamente, la guardería, ahí hay un problema que conocemos y desconocemos a la vez. No sabemos qué pasa. Pero esta finca está funcionando hoy porque Fernando Estupiñán y Juan se hablaron, no sé, pues Juan te dirá mejor que yo ahora, y yo me metí después a tirar una mano.
Uh-huh. Bueno, Juan, ¿cómo surge? ¿En una conversación habitual uh-huh. entre ustedes surge
me
esto?
Me llamó Nando por teléfono un día y me lo plantea. Me dice, mira, ¿por qué no estarías dispuesto tu familia a dejar la finca para que la Sociedad de Cazadores haga una plantación de cereales y la cuide y eso? Y como yo le dije, Nando, para adelante. Yo de mi familia me encargo yo de hablar con ellos y planteárselo de la forma que esto tire, pero sobre la marcha di que sí, o sea, no digas que no. Y la verdad es que eso fue el año pasado. Tardó bastante, yo pensaba incluso...
¿Ya que se habían olvidado?
Sí, yo pensé que se habían olvidado. Y luego me llama hace unos días y me dice, mira, oye, que esto vamos a seguir con el tema de la finca. Y digo, Fernando, yo hablé con mi madre, evidentemente, bueno, pues iba a ser prácticamente lo que yo le dijera. Uh-huh. Y con mi tío, que sí, le hablé con él y me dijo que tampoco, que ningún problema, vamos. Pues mi tío al principio no está en la isla y lo que sí me planteó es, mira, regalarlo no. Dios, mira, no, aquí no se va a regalar nada. Vamos regalando. Él decía, hay que hacer algún papel, hay que hacer historia. Digo, mira, seguramente ellos tienen ya planteado qué papel van a hacer, y efectivamente ellos, la sociedad pasó...
Hicimos una sesión temporal de un año uh-huh. entre los herederos, la familia de ellos y nosotros. Algo simbólico, pero sí. que ellos estuvieran tranquilos, que esto no era para para nada malo y que íbamos a dejar esto más o menos como ellos quisieran, que no íbamos a hacer nada raro aquí, sino ayudar, un poco ayudar a que sea esto otra vez el pulmón del pueblo.
Yo no les voy a preguntar cuándo van a arrancar, porque la última vez que pregunté eso fue la pasada semana y me dijeron, nada, vamos a arrancar tal día, te esperamos. Así que, y yo, como de esto entiendo un poco, voy a ahorrarme la pregunta. Pero a mí me gustaría saber el plan de trabajo. No sé si me lo puede explicar Carlos o me lo puede explicar Néstor.
En menos de un mes terminemos el vallado, porque tenemos más actividades deportivas, de casa y demás. Y tenemos otra vida, tenemos una vida. Entonces queremos terminar de vallar antes de mayo y empezar a sembrar y a regar desde que podamos también, porque hay que regar los árboles, hay que empezar a arar tierras y regar a mano, a Cuba.
¿A Cuba?
Sí, porque es la única manera, la gestión, sin gestión no hay nada. Y somos los únicos que estamos haciendo algo de gestión por toda la isla, con pequeños comederos como hemos colocado en muchos puntos, o en grandes obras como esta.
En este tipo de espacio. ¿Tú has contado las gavias que hay aquí, Juan?
Seis.
Seis gavias.
Van de mayor a más pequeño. Uh-huh.
¿Vamos de abajo hacia arriba?
Las pequeñas están abajo y van subiendo a la más grande.
¿Hacia arriba?
Vale. Tampoco que sean muy grandes, pero...
Néstor, ya sabes lo que te espera, ¿eh? Cuando aquí empecemos a meter manos, ¿eh? ¿Estamos preparados?
Preparados para lo que haga falta.
Bueno, ¿aquí qué se puede hacer concretamente para las aves? ¿Qué tipo de cereales?
Trigo, cebada, archita, millo, cualquier cosa, alfalfa, cualquier cosa que lo que se cultivaba hace 30 años por obligación, plantarla ahora por vocación.
Por vocación.
Por vocación.
¿Sería plantar, recoger o dejar que los animales... Dejarlo.
No vamos a
recoger. O sea, no toca arrancar.
No.
Yo creo, Juan, que ellos conociendo... Yo creo que conociendo lo que cuesta, Juan, han dicho que aquí lo dejan para los animales y ellos no... ¿eh?
Hubo una experiencia en una finca dentro de Parra Medina. Sí. Dentro de Parra Medina, ahí hace años, la Sociedad de Cazadores de Halcones, que estaban antigua, habíamos dos compañeros, que uno era Alonso, y iba yo, y después iba otro compañero ahí de La Vega, y teníamos plantado tres eras de alfalfa. Tres eras son tres compartimentos que las regábamos a manta. Sí. El pozo era, hay un pocito allí que tenía una bomba eléctrica, que nos pusimos de acuerdo con el cabildo, nos dejaron la llave y arrancábamos con luz eléctrica y regábamos. Pues aquí estaba vallado. Aquí se pusieron unos aspersores, que creo que en esa época la puso Mito, que es el capataz hoy del cabildo. Y aquí estaba funcionando de maravilla. Allí me acuerdo de ir a cortar la alfalfa y si saben que la perdí, perdí, si puede entrar el conejo, algún conejo entraba ya, pero aquí estaba cerrado con valla. Y algún conejo se metía por algún lado y siempre buscábamos por dónde para poder tapar, porque nosotros le cortábamos y botábamos fuera la valla. O llevábamos a dos o tres partes donde los conejos después, eso se lo comía. Y las perdices entraban ahí a las gavias de alfalfa y les encanta la alfalfa. El que sabe lo que es la alfalfa, es como un palito con las hojas, y ellos te pegaban a comer, la perdiz te pegaba a comer y se iban comiendo las hojas y te dejaban una escalera. Sí. Pero veías el dibujo dentro de la parcela aquí donde estaba hablando, una escalera. La verdad que aquello era precioso. Y los conejos por fuera estaban así.
Oye, ha dicho regar a manta, eso es una maravilla. Juan, ¿cuántas veces no regaron a manta aquí?
Siempre. Yo la última vez que regué, bueno, yo puse gotero, pero en una época estaba mi hijo tomando las palmas por cuestiones de médico y toda mi familia, estaba yo solo aquí. Y venía a regar por la noche cuando terminaba de trabajar y alguna vez me quedaba dormido en el coche y por la mañana corría al barranco.
El agua.
Sí. pero se dio muy bien.
Sí. Eso de regar a manta, ¿cómo lo explicarías tú en la radio, Néstor?
Eso de regar a manta... Hoy,
lo digo a ver si puedes transmitir la sensación, ¿no?, de regar a manta.
Hoy, como se plantan las papas, hoy la papa la planta en un tractor directamente. Pues cuando la planta te colocan una manguerita negra y esa manguerita negra se llama goteo. Ese goteo se conecta a una manguera general donde tú la abres y además le das 3 horas de agua. Pero pues antes hacías surcos y tornas. La salida del tanque, en este caso mi abuelo tiene una finca que está aquí abajo, que se llama el Huerto Los Sánchez. En la misma salida del tanque tenía la salida del agua que iba directamente al surco. Pues del surco y va el agua como que va en ¿cómo le decían a esto? Una tajea, que a lo mejor muchos no saben lo que es una tajea, pero agua corriendo, canal, ¿no? Como un canal, agua corriendo, con un surco que está hecho con una sa, y de ahí va la torna. Se llenaban las tornas de una altura de una cuarta de... Cuando se llenaba, se cerraba con la sa y llevaba a otra torna, y así se regaba antes. Antes se botaba el agua porque había agua, y hoy se aprovecha el agua, y la cantidad de papas que da, pues prácticamente es la misma, sino más. Por eso está más estudiado hoy que antes. Pero los viejos de antes sí sabían más que los... Es que eso está estudiado, porque la gente vieja siempre... Si ellos lo hacían antes, deberíamos mirar eso un poquito, por mucho que hayan estudiado los técnicos, por si la gente lo hacía antes, así, deberían por lo menos mirarlo y seguir por lo menos por ese camino, que es que aquí antes esa montaña que ven, paredes, filas de paraditas, todo eso se araba con un burro y un arado, a mano, todo sembrado. Casi todo creo que era cebada. Yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de arar con mi abuelo delante de su casa, que él me puso un día con un arado, la burra, y me puso el cinto por detrás. Bueno, me acuerdo, era un niño. Y intentando clavar en la gavia, que la tierra de las gavias es más blanda. Y el burro iba arando. Y gracias a los burros escapamos.
Como conclusión, si les parece, de este especial Rosa de Fuerteventura en el huerto de Juanito Alonso, aquí en Agua de Bueyes, en este rincón maravilloso de la isla de Fuerteventura. Yo estoy echando así los ojillos ahí a la izquierda, donde están los almendros, después de haber escuchado a Néstor, a ver si hay alguna, pero me da que no, que almendros no estamos ya en época, ¿no? ¿No?
No, ahora debería estar cayéndose las flores, pero desgraciadamente no se están cayendo.
Porque no ha llovido, ¿no?
No hay. Y aparte que quedan muy poquitos almendros. Ajá. Y los poquitos que quedan, le podemos dar las gracias a las ardillas, porque son quienes han plantado, ¿no? Quienes han plantado esas semillas, ¿no? O sea, de hecho, los poquitos que hay ahora están en los fondos de los barrancos. Antes estaban dentro de los huertos, ahora están en los fondos de los barrancos. Sí.
Uh-huh. Bueno, Carlos, la conclusión de esta iniciativa, yo me imagino que la veremos a un año vista, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que desde que podamos plantar esto y que el grano nazca y demás, se va a ver la diferencia sobre todo en la zona.
Bueno, pues yo, si permiten, me voy a terminar con Atanasio, porque, bueno, pues es un cazador que también se ha incorporado a la Rosa de Fuerteventura en este especial del huerto de Juanito Alonso, y él estaba comentando antes que en fin, que el recuperar esta finca no es solo para los conejos y las perdices, sino para todas las especies que hay en Fuerteventura, ¿no? Al llegar aquí, antes de llegar a Agua de Bueyes, veíamos dos maravillosos guirres volar, que cada vez es más habitual en Fuerteventura verlos volar después de la recuperación que se ha hecho de esa especie. Y bueno, pues a una persona que está vinculada al campo como tú, eso tiene que ser una experiencia maravillosa, ¿no? El poder contar con este tipo de espacio, no solo para las perdices, los conejos, hasta las ardillas, sino para todas las especies de Fuerteventura, ¿no?
Sí, yo creo que esto, si se coge con ganas y tenemos ayuda, creo que las instituciones ahora, con estas últimas revueltas que hemos salido a la calle un poco, lo que es el mundo rural, a decirle a la gente un poco, porque no, la verdad que no teníamos muy... Nos callábamos todos en nuestras casas, no decíamos la verdad, no nos criticaban, no decían como que el campo estaba abandonado, pero la verdad que ahora la gente se está dando cuenta de que sin el mundo rural esto va a cabeza peor, se va a perder no solo las tradiciones, sino se va a perder todo lo que son estas cosas como huertos, como árboles autóctonos, como fauna autóctona. Entonces, esto es una iniciativa que tendremos que sentarnos a hablar con las instituciones, tanto con los cabildos como con los ayuntamientos, y habiendo ahora un grupo de gente joven, mucha gente joven como que tiene la sociedad Fuerteventura, que quiere apostar por esto y por gestionar junto con las instituciones temas de esto, pues yo creo que tendrán que sentarse y ver cómo lo gestionamos entre la gente que lo hace turísticamente y lo que son las instituciones. Y después esto no solo va a valer para cuando el cazador venga, pueda coger un conejo más o menos, solo esto va a servir también para toda la gente senderista, toda la gente que venga a pasear este valle, gente que le guste sacar fotos. Cuando esto tenga mucho grano, cuando esto tenga árboles, aquí verá mucha fauna salvaje. y entonces todo el que le guste la fotografía pondrá a ver aquí, fotografiar lo que es una uvara, puede fotografiar lo que es una ardilla comiéndose una almendra, puede fotografiar lo que es una perdiz con sus polluelos, y yo creo que esto, si se coge con ganas y hay ayuda, porque claro, lo que son las turistamente podemos llegar hasta un punto y la gente se llega a cansar, pero si quiere sobre todo el cabildo, que es la institución que manda todo el territorio de Fuerteventura, yo creo que aprovechando toda esta gente joven que quiere volver a recuperar nuestras tradiciones y que se vuelva a ver lo máximo posible, otra vez recuperar tanto la fauna como toda la arboleda que hay en Fuerteventura ya abandonada. Como dices tú, también se está esperando siempre a lo último, a que desaparezcan las cosas para actuar. Se veían que las palmeras se estaban yendo a secando y muriéndose, y nadie hacía nada. Cuando están en la orilla de las carreteras, todas las instituciones, todos los técnicos, todos los biólogos, todo el que pasa lo ve, y se va a actuar ya cuando ya está casi todo destruido. Las palmeras mismas se ven que se van haciendo los cogollos pequeños por falta de agua, y cuando se va quedando cada vez menos zona, menos zona, se muere, pero por cuando tú ves una palmera que es el tronco así, se va muriendo, pero se muere no por enfermedades, como muchas veces se le achaca por las enfermedades. Los últimos 20 años se ha muerto mucha palmera por la sequía, porque no está arreglado lo que son los cauces del agua, porque donde está esa palmera, lo que decía antes el compañero Juan, ya el barranco se ha llevado a la tierra, se ha quedado el árbol sin una poseta donde aguantar el agua, y entonces se ha esperado siempre a lo último, y a lo último hay que hacer el doble de inversión para recuperar, y no vamos a ver esas palmeras. Las que se mueren ya no las volveremos, ni que viviéramos 300, 500 años las volveremos a ver a esa altura. Antes se estaba poniendo que hay palmeras aquí en Agua de Güelles, que la gente que tiene ahora 70, 80 años siempre la ha visto del mismo tamaño. ¿Cuántos años tarda una palmera en sitio de secano en hacerse de ese tamaño? Pues muchos años, y entonces no tendríamos que esperar a eso, ni tener que esperar a que todo se vaya al traste para después invertir un montón de dinero. Y yo creo que como mejor se ayuda al campo es ayudando a la gente que quiera apostar por el campo, hablando con la gente que altruistamente quiera hacer algo por el campo, con los agricultores que tienen poca salida muchas veces por todo lo que viene de fuera, y que tenemos que volver a eso, a intentar las instituciones no estar alejadas solo en oficinas y muchos técnicos y muchos biólogos y muchos tal. También hay que llamar a la gente del campo, la que ha estado toda la vida, al que nació en estas tierras, y preguntar por qué esto está así, por qué esto se ha derrumbado, por qué las tuneras se están perdiendo, por qué las palmeras se están perdiendo, porque la biología de una persona que lleva 80 años en el campo son muchos estudios.
Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.